Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Sacá turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires, Ciudad.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Diez años. Hemos venido caminando estos 10 años en el crepúsculo, en la noche oscura. 10 años. Dijo el poeta que murió lejos del hogar: al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino sino estelas en la mar. Y sin embargo, seguimos caminando. Muy buenas noches, queridos amigos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos, cumplimos hoy 400 ediciones de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador, peregrinando a través de la noche oscura bajo la luz de las estrellas. Mi nombre es Javier Schiavi y en la operación técnica tenemos al señor Ricardo Piñero, como todos los viernes, y también recibiendo los mensajes de texto en el 15-5809-7641, el señor Gustavo Reynoso. Efectivamente, hemos realizado 400 ediciones desde aquel 8 de mayo de 2015, cuando salimos al aire por primera vez en Amadeus. Aclaremos, nuestro programa se venía emitiendo desde este mismo estudio, pero por Radio Cultura. Nos tuvimos que ir de Radio Cultura, pero bueno, acá estamos, en Amadeus. Las palabras del poeta Antonio Machado me parecieron adecuadas para esta suerte de aniversario que cumplimos hoy. Por supuesto, estoy muy feliz de continuar con esto al cabo de tantos años. Recordando esa primera transmisión, vamos a comenzar, mejor dicho, hemos comenzado ya con lo que escuchaban recién, la obertura de Adriano in Siria, de Johann Christian Bach, hijo del célebre Johann Sebastian, en una suerte de minué, una danza característica de aquella época, por la Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena, dirigida por Sir Charles Mackerras. Bueno, vamos a recordar algunas pistas de aquel primer programa. Hablando de minué, en aquel momento teníamos un minué de una época que yo diría posterior, muy posterior. Vamos a escuchar el pasaje del primer acto de Rigoletto de Verdi, estrenada en Venecia en 1851, es decir, muy posterior a la obra de Bach para entonces. Y bueno, digamos, para cuando Verdi estrenó Rigoletto, la obra ya había transcurrido una importante evolución. El fragmento que vamos a escuchar tiene como figura a Luciano Pavarotti haciendo de duque de Mantova, que está tratando de seducir a la esposa del conde Ceprano en el medio de la corte donde todos están presentes. Esto, por supuesto, con la incomodidad de la condesa, que en este caso es Kirite Kanawa, que se quiere ir con su marido y le pide angustiada al duque que se calme. Bueno, los dos están acompañados por la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Richard Boninch.
Partite, crudele, seguire lo sposo, me forza c'è bravo, ma del luminoso in corte tasto passò le brillare. Per voi qui ciascuno inebria con cui distrugge il mio cuore,
che nota di
la fiamma d'amore, inebria con cui distrugge il mio cuore, per voi già possente la fiamma d'amore, inebria con cui distrugge il mio cuore.
Bien, y vamos a seguir recordando algunas pistas que pasamos en aquella primera audición por Amadeus, pero antes yo quiero hacer un impas, pues tuve una omisión el programa pasado. Me faltó mencionar que el 13 de agosto se habían cumplido 100 años del nacimiento de Carlos Salim Balá, simplemente Carlitos Balá, cómico, comediante que recuerdo yo con mucho cariño desde mi infancia, que lo tenía como ídolo. Y bueno, yo suelo viajar en la línea 39, que tiene grabados en las carrocerías de los vehículos alusivos a él, y pasan los que tienen pantallas, videos, haciendo referencia a este querido Carlitos. Gracias, Carlitos, por tantas alegrías. Bueno, vamos a seguir ahora. Le vamos a pedir a Ricardo que ponga una cortina adecuada para escuchar voces femeninas.
El canto de las sirenas.
Bueno, por supuesto nos referimos a voces femeninas celestiales. En nuestro primer programa escuchábamos un dúo de la ópera Bauchi e Filemone, que es parte de una trilogía que se llama La fiesta de Apolo, de Christoph Willibald Gluck, escrita para la celebración de la boda de Amalia, una de las hijas de la emperatriz María Teresa de Habsburgo. Y el título del dúo es Mio tesoro, que bel concerto. Cantan Ditte Andersen como Bauchi y Marie Lenormand como Filemone. Orquesta Le Talent Lyrique, dirigida por Christophe Rousset. Bueno, continuamos con nuestra emisión número 400 en Radio Amadeus, con hits de que escuchábamos desde el comienzo. Otro de ellos, ya era conocido para la audiencia que veníamos de otra emisora, pero bueno, otro hit nuestro es El joven Werther, la ópera homónima de Jules Massenet, basada en la novela de Johann von Goethe, en donde el romántico y apasionado personaje, perdidamente enamorado de Carlota, no concibe la vida sin ella, quien a su vez también lo ama a él, pero tiene un compromiso inquebrantable. Bueno, estamos en el primer acto y Werther regresa con Carlota de una reunión. Es de noche. Il faut nous séparer, voici notre maison. Tenemos que separarnos, acá está mi casa, es hora de ir a dormir, le dice ella. Pero Werther, a quien poco le importa ir a dormir, ni que sea de día o de noche, le resulta todo indiferente aquello que no sea esta bella Carlota. Escuchamos entonces al maestro Alfredo Kraus junto a Tatiana Troyanos y la Orquesta Filarmónica de Londres, dirigida por Michel Plasson, en este bellísimo fragmento de Werther de Massenet. Y para finalizar nuestros hits de muchos años, un lead en homenaje al gran maestro del lead que fue Franz Schubert, metiéndonos en la película titulada El maestro de música, un film de Gerard Corbiot del año 1988, en donde el barítono José Van Damme interpreta a Joachim Dayerac, un severo pero exitoso maestro de canto, que pasa por un momento de melancolía acompañándose él mismo en piano. La canción de Schubert, An die Musik, a la música, una plegaria de reconocimiento a este arte que significó tanto a lo largo de toda su vida.
Wo mich der Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Vamos a ver hoy lo que queda del tercer acto de Manon Lescaut de Daniel Auber. No se confundan con Puccini. Esta ópera tiene tres actos y se estrenó con libreto de Eugène Scribe el 23 de febrero de 1856 en l'Opéra Comique de París. Y bueno, está basada en la novela homónima de Antoine-François Prévost. Ya hemos comentado que esta historia tiene lugar a mediados del siglo XVIII. A modo de raconto, recordemos que el segundo acto había finalizado con el marqués gravemente herido luego de enfrentarse en un duelo de espadas con de Grie, cuando el primero lo sorprendió a de Grie con Manon en su residencia. Intervino el comisario Durozzo y de Grie fue detenido por haber atacado a su coronel, el marqués era coronel, siendo él un soldado. Manon también fue detenida, acusada de haber robado una caja de diamantes. Bueno, así finalizaba el segundo acto. En el comienzo del tercero han pasado ya 3 meses y la acción se traslada a Luisiana, en América del Norte. Margarita, recuérdese el primer acto, la amiga y vecina de Manon en París, junto con su prometido Gervais, ha juntado dinero suficiente para poder casarse y tener un hogar. Poseen una plantación y están preparando los festejos para celebrar su boda. Los esclavos y sirvientes los aprecian mucho, pues consideran que Gervais es un buen amo. Un convoy de prisioneras se detiene cerca y Margarita siente pena por una de las reclusas que parece particularmente sufriente. Le ofrece sentarse a la sombra para descansar y tener reparo del intenso calor y de pronto reconoce que se trata de Manon. Con ella, con el llamado de las campanas de la capilla, debe marcharse inmediatamente para la celebración. Antes de partir, convence al guardia Renaud de quedarse a esperar que vuelvan de la iglesia. Este acepta con el incentivo de estar ahí después invitado al banquete. Aparece de Grie, que ha venido siguiendo al contingente de reas, y soborna a Renaud para que lo deje estar con Manon unos minutos. De Grie le cuenta a ella que el marqués d'Erigny, malherido en un acto de generosidad, destruyó el formulario suyo de ingreso al ejército, con lo que él quedó libre. Agrega además que el responsable del robo de la caja de diamantes, por el que Manon fue condenada al exilio, es su primo Lescaut, y tiene además pruebas para demostrar su inocencia. Pasado el tiempo concedido por Renaud, ambos se enfrentan y de Grie lo amenaza con una pistola. Renaud, amedrentado, retrocedió hasta la entrada de un sótano y Margarita, que estaba escondida detrás de la puerta y había vuelto sin que nadie se diera cuenta, lo empujó hacia adentro y cerró esa puerta. Esto era lo que habíamos visto hasta acá. Bueno, a continuación Margarita les advierte que habiendo enfrentado a Renaud con la sola declaración de este, ambos podrían ser condenados a la horca. Enseguida llega Gervais y se interioriza de esta situación. De Grie quiere huir al fuerte Saint-Laurent, donde tiene amigos y, bueno, podrán estar seguros. Pero para eso hay que atravesar el desierto, algo muy difícil para Manon en las condiciones en que se encuentra. pero de Grieg lo quiere intentar. Lo que sigue ahora es un cuarteto, ¿no? Gervais, Margarita, Manon y de Grieg, titulado Courage ami, Dieu nous regarde. Coraje amigos, Dios nos está mirando. Él está de nuestro lado. Avancemos sin miedo bajo su mirada de amor y amistad. Aquí Margarita le da parte de su traje, el velo, el ramo y la corona a Manon para que se haga pasar por ella. Deben atravesar un salón donde hay soldados. Bueno, le pide a Gervais que la lleve del brazo como si fuera ella misma, y de Grieg podrá marchar detrás de los supuestos novios, tranquilo, pues él no es convicto. Los soldados, al verlos, presentarán respeto y los saludarán a su paso. Así pues, parten los tres. Vamos a entonces a escuchar este cuarteto entre Margarita, Gervais, de Grieg y Manon.
Oh,
Bueno, una vez finalizado este cuarteto, Margarita está sola, los demás ya se fueron, y escucha golpear fuertemente la puerta del sótano. Le abre a Renaud y, haciendo como si no supiera nada, le pregunta qué estaba haciendo allí. Este, un tanto aturdido, trata de explicarle, pero se escucha un cañonazo y le cuenta a Margarita que es el anuncio de la llegada al puerto del nuevo gobernador de Luisiana, que no es otro que el marqués d'Erigny, lo que alegra mucho a Margarita. Bueno, en la escena siguiente estamos en la entrada, o cerca de la entrada de un bosque, en un desierto de Luisiana. De Grieux, pálido y herido, sostiene a Manon, que apenas puede caminar. Ambos avanzan muy lentamente. Están exhaustos, bajo un cielo plomizo y un calor abrasador. De Grieux le ofrece ir bajo unos árboles en un bosque cercano, pero Manon casi no tiene fuerzas para moverse. Siente que se está muriendo en medio de una inmensa soledad donde nada rompe el silencio del desierto. De Grieux nota que su canta implora está vacía, pero Manon ya ni siquiera siente sed. Tenemos entonces un dúo: Je ne souffre plus, je respire, yo ya no sufro, respiro, nací de nuevo con felicidad en mis labios, hay una sonrisa y esperanza en mi corazón. Esto es lo que dice Manon tratando de sonreír. Al mismo tiempo, De Grieux dice: su pecho respira más suavemente, la veo renacer con felicidad en sus labios, hay una sonrisa y esperanza en su corazón. Luego de lo cual, Manon sucumbe a la fatiga. El dúo continúa en medio del dolor de ambos, pues saben que para Manon se acerca el final. Ella le dice que al menos es feliz de morir en sus brazos. De Grieux invoca a Dios, con el desierto y el bosque como templo, que le tome juramento y los considere esposos. En estos momentos van a escuchar que la orquesta hace sonar sus arpas como si viniera una respuesta afirmativa desde el cielo, al tiempo que Manon siente que es la esposa de De Grieux. Bueno, ahora sí llegamos al final de la ópera, en la que Manon se despide. Su adiós es comme un doux rêve, como un dulce sueño. El día está terminado, mi corazón se eleva al Señor. Soy su esposa, siento mi alma que como una llama sube al cielo. Sí, me voy, tu esposa, te esperaré en el cielo, le dice a Degrie. Bueno, Degrie, desesperado, se arroja sobre su cuerpo, le besa las manos, el pelo, la mira, le habla, es decir, está desesperado porque ella lo escuche, pero todo esto es en vano. Manon ya se fue. Para finalizar, llegan justo Margarita, Gervais y un grupo de esclavos con una gran noticia. El nuevo gobernador ha indultado a Manon y ahora es libre. Pero Degrie tiene malas noticias. Le informa que Manon ya está muerta. La obra se cierra entonces cuando todos cantan Pauvre enfant, que l'orage brisa sur son passage. Pobre niña, la tormenta se interpuso en su camino. Ha dejado de sufrir y Dios, en su clemencia, da lugar a la esperanza junto con el arrepentimiento. Bueno, vamos entonces a este pasaje. Primero vienen las palabras de despedida, bellísimas, por cierto, y emotivas de Manon, y luego el concertante final con el que se cierra la ópera. Bueno, así concluía Manon Lescaut de Daniel Auber. Hemos querido dar la versión lírica menos conocida que la de Massenet y de Puccini, que es esta de, justamente, de Daniel François Auber. El elenco era el siguiente: Manon era Elizabeth Vidal, De Grier Alain Gabriel, el marqués de Rigny René Massis, Lescaut, el primo de Manon, André Cognet, Margarita era Brigitte Lafont, Gervais Alexandre Leté, Renaud Gilles Duvernay, el comisario Durocho Dominique Longuet, apariciones fugaces como la de Xavi, era Catherine Esturel y algunos prisioneros y cortesanos, el caso de Cathy Adida, Amélie Chevalier y Dominique Di Matteo. Bueno, y el coro del Teatro Francés de la Música, orquesta regional llamada Les Sinfonietas, bajo la dirección de Patrick Fournillier. Una grabación en vivo en el Teatro Francés de la Música, a l'Opéra Comique de París, registrada entre el 22 y el 29 de septiembre de 1990. Así concluimos.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, me ha llegado el momento de agradecer los llamados, pero antes de eso, bueno, quisiera comentar mi recuerdo para, mi cariño para María Delia Vizzanelli, que estuvo en este programa desde el comienzo, en las transmisiones de Amadeus y antes también. Amadeus, cuando nosotros vinimos en un principio, y esto quiero agradecer mucho al director general de la radio, el doctor Crito, no tenía programación en ese momento, y el primero que vino a la radio fue el querido amigo Daniel Ricciuto, que nos ha dejado hace poco tiempo, y que fue el primero en empezar programación, y me llamó a mí y me puso en contacto, y bueno, nosotros fuimos los segundos. Desde aquel entonces somos los más antiguos en esta emisora, y bueno, mi agradecimiento especial por tal situación. Vamos ahora entonces a hablar de quienes han mandado mensajes. Vamos a empezar por varios programas, por 400 programas más. Bueno, Julio de Almagro, muchas gracias. Feliz aniversario, saludo de Norberto Díaz. Felicidades también por Jorge Moro. Javier Caldés, muchas gracias, Javier. Daniel Guitián, siempre muy bueno el programa. Muchas gracias. Marta Romero también, un beso para todos. Eduardo Bracalente, querido amigo y colega, como siempre felicita por el programa, nos ha pedido Alcira de Verdi, vamos a ver. Ana Funes, muchas gracias. Fernanda de Villa Urquiza, Carlos Sokolowski, Charlie de Belgrano, gracias por las publicaciones que pones ahí en Facebook. Carlos Massari, también escribió Julio de Almagro y Pablo Ferrante. A todos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y el último agradecimiento hoy para Ricardo en la transmisión, y Gustavo con los mensajes. Esto que escuchamos es otro hit nuestro. Espero irnos con el romanticismo pretendido. Nos encontramos el próximo viernes a las 20 horas acá en 91.1 Radio Amadeus. Ah, me olvidé de Laura Bianchi, gracias, que siempre me escribe. A todos ustedes, felices sueños, mucha paz y nos reencontramos el próximo viernes, acá, 91.1 Radio Amadeus. Mi nombre es Javier Schiavi. Será hasta entonces.
Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad.